La radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, próximo presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Chile, aseguró que propondrá al nuevo gobierno racionalizar seremías en regiones, incluyendo la fusión de algunos servicios. Desde Radio Biobío de Osorno, detalles con Pedro Abarzúa.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, quien asumirá como presidente de la Asociación Nacional de los Gobernadores de Chile el próximo 3 de marzo, adelantó en la radio algunas propuestas que buscan mejorar la descentralización y las facultades de estas autoridades electas. Fue en ese contexto que dijo que una vez asuma su nueva representación nacional, propondrá que en regiones se puedan unificar algunas secretarías regionales, considerando, dice, disminuir la carga de gobierno.
Yo creo que podemos racionalizar seremías en la región, en las regiones. Yo creo que se pueden funcionar de seremías. Yo creo que el seremi seguridad, existiendo delegado regional, no se justifica. La delegación regional debiera hacerse cargo de la seguridad. Yo creo que le hemos aumentado un poquito de grasa al Estado cuando pueden autoridades o cargos que ya existen pueden tomar estas funciones.
Explicó que dentro de su postura y periodo como presidente de la Goreche 2026-2027, su batalla será la autonomía administrativa y financiera de los gobiernos regionales y que ningún gobierno esté por sobre la descentralización, el respeto de la ley de presupuesto y que al final del día se entienda que los programas y las propuestas de los gores son en base a la representación de la comunidad. En Osorno, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un 63% de avance alcanzaron los trabajos de construcción del puente Chacao, según informaron desde el gobierno regional de Los Lagos, en el marco de una visita técnica a las obras mandatadas por el Ministerio de Obras Públicas y ejecutadas por constructora Hyundai. El proyecto contempla 2.750 metros de longitud, accesos viales y una vida útil proyectada de 100 años, además de una reducción del tiempo de cruce del canal de 40 minutos a solo 3 minutos. En el recorrido, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, destacó la magnitud e impacto del puente, calificándolo como una obra sin precedentes para Chile y América Latina, con efectos que aún no se alcanzan a dimensionar.
Es un orgullo para quienes hoy día están liderando este proyecto y de la cual va a tener externalidades que ni siquiera nos imaginamos. No tengo duda que en esta parte de la zona sur de Chile va a haber un desarrollo inmobiliario, turístico, de inversión gigantesca producto de esta mega obra. La conectividad va a dar grandes oportunidades también para Malena, para la carretera Austral, para poder tener procesos productivos mucho más eficientes. Hay que mirar este proyecto como un antes y un después para el desarrollo de nuestra región de Los Lagos y de nuestro país.
El avance actual incluye los pilares norte y sur, próximos a completar su altura máxima, y la pila central prevista para mediados de este año. La proyección oficial mantiene como horizonte de término el segundo semestre del 2028, siempre que no se presenten contratiempos en la ejecución.
En Radiograma, resumen de noticias.
Altas temperaturas y viento durante la noche podrían dificultar el combate de los incendios forestales la próxima semana en la región de la Araucanía, que por estos momentos mantiene 5 focos activos. Al Talcahuano se traslada el presidente Boric para referirse a la reunión de emergencia que encabezó en Concepción en medio de los incendios forestales que afectan a la región del Biobío. En el marco de la emergencia, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, informó que se realizó el pago de 2.200 bonos de recuperación en las regiones de Ñuble y Biobío. A la ayuda internacional de países como Uruguay, México y Colombia se suma España, cuyo fuerte de contingencia aterrizó en suelo nacional. Exactamente, son las 2 de la tarde, 4 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Continuamos.
de inmediato con la revisión de noticias en la edición de mediodía de Radiograma. Ahora para comentarles las siguientes informaciones. Atención con lo siguiente, porque la barcaza Andalué no pasó las pruebas técnicas en su mantención y su retorno al servicio entre Niebla y Corral se postergó por cerca de 2 semanas. Este viernes se esperaba que la Andalué saliera desde los astilleros de Asenav en Valdivia hacia Niebla. De hecho, se había anunciado la apertura programada del puente Caucao para permitir el paso de la embarcación que estuvo en proceso de carena, es decir, en mantención en el mencionado astillero. Sin embargo, no pasó las pruebas técnicas internas del astillero y tampoco la revisión que efectúa la Armada para autorizar el zarpe de la embarcación. En conversación con la radio, el director subrogante de la Dirección de Obras Portuarias del MOP en Los Ríos, Javier Badilla, explicó el motivo del retraso en la puesta en servicio de la Andalué y también entregó una proyección respecto de cuándo podría zarpar.
Dado los ensayos o las pruebas que se le hicieron al eje de transmisión, bueno, a los motores, se detectó un problema en el eje de transmisión, dando por resultado una no autorización de zarpe debido a que los parámetros están fuera de lo admisible. Aproximadamente 2 semanas, por lo que nos informa la parte técnica, ¿cierto?, del astillero.
Lo anterior genera complicaciones en la conectividad entre Niebla y Corral en una época clave, el verano, cuando aumenta considerablemente la cantidad de vehículos que utilizan las barcazas para movilizarse entre Niebla y Corral debido al aumento en la llegada de turistas. Es por este motivo que el alcalde de Corral, Claudio González, lamentó el retraso respecto de la puesta en servicio de la barcaza Andalué.
Uno entiende, a la verdad, las situaciones mecánicas, logísticas, etcétera, pero es una noticia lamentable para el proceso de conectividad, sobre todo en una época estival. No ha habido un verano donde las 3 barcazas estén operando. Son situaciones que escapan de nuestro control, la burocracia del sistema, que en realidad cansa a cualquiera.
El jefe comunal argumentó que esta situación es compleja principalmente para los habitantes de Corral, que deben compartir las embarcaciones con el aumento de turistas que se da durante enero y febrero, a pesar de que existen filas independientes en las zonas de espera y que priorizan a los habitantes de Corral. Sin embargo, el aumento en la demanda global de igual forma repercute en el servicio. Es por ello que sigue pendiente el retorno de la Andalué y por ahora están funcionando en la bahía de Corral las barcazas Cuyamó, también la Mailén y la Marcat, que de todas formas tiene una capacidad bastante menor que la Andalué, que de momento sigue en los astilleros de Asenav.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Dirigentes del turismo en Panguipulli y Futrono aseguran que el inicio del verano ha sido lento, con una ocupación de cabañas y alojamientos formales que apenas alcanza el 50%. Ya estamos a 24 de enero, el primer recambio de turistas ocurrió y en Panguipulli y Futrono los números no son para nada alentadores, al menos durante las primeras semanas de enero. Sostienen que se ha visto un bajo flujo de turistas en comparación a otras épocas o a otros años y respecto de lo que tiene que ver con la gastronomía y el alojamiento, los indicadores no son positivos. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la ciudad de Panguipulli, Germán Avendaño, sostuvo que el inicio ha sido más lento de lo esperado.
Nosotros estamos bastante desesperados porque no hayamos tenido un inicio de verano tan malo en mucho tiempo. La verdad es que hay bastante preocupación. Bueno, sacamos varias conclusiones, pues. Creemos que una de las más importantes es esto, la cantidad de incendios que tenemos en el sur de Chile. Creemos que impide que tanto el turista de la región metropolitana como la de la octava región, quienes son los que más nos visitan, por datos entregados por Senatur, ahí creemos que radica el problema.
Una opinión completamente diferente planteó Luis Brañas, el presidente de la Cámara de Turismo de Futrono, señalando que la emergencia en el Biobío y el Ñuble permite que los turistas avancen más hacia el sur y escojan como destino turístico la región de Los Ríos. Sin embargo, coincide con su par de Panguipulli en el hecho de que el inicio de la temporada ha sido muy lento, que las reservas han sido por menos días y que los turistas están regateando los precios, aunque proyecta que durante el mes de febrero los números repunten.
Las primeras tres semanas han sido lentas, un proceso, un verano distinto, ha sido un enero totalmente distinto en relación a los veranos pasados, digamos. Tenemos estadías más cortas, reservas improvisadas del día a día, no así temporadas anteriores, digamos.
Ambos presidentes de las cámaras de turismo sostienen que la ocupación hasta ahora ha sido cerca de un 50% en hostales, cabañas y otros alojamientos formales y adheridos a sus respectivas cámaras. Por ejemplo, en Panguipulli, el promedio del costo de una cabaña para cuatro personas por noche es de 60 mil pesos. En Futrono alcanza los 85 mil pesos aproximadamente. Sostienen ambos dirigentes que los precios no han variado tanto con el paso de los años, por lo que aquello no sería un factor que incida en la baja de turistas. Y ambos coinciden en que febrero habitualmente implica una mayor llegada de personas a la zona lacustre de la región. Por casi una década, el Fuerte San Luis de Alba de Mariquina continúa sin recibir visitantes. Lo anterior debido a una serie de problemas estructurales y proyectos truncados que no han permitido que sea restaurado. En plena temporada estival se mantiene sin recibir visitantes el sitio patrimonial construido en 1647 y que actualmente presenta una serie de falencias estructurales que impiden su apertura. El Fuerte San Luis de Alba de Mariquina, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2009, no ha logrado ser reconstruido ni restaurado, a pesar de las iniciativas que han surgido en los últimos 20 años. En ese contexto, según explicó la directora regional de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Patricia Ursúa, el año 2014 se inició el diseño de un proyecto, el cual estaba a cargo de la dirección como unidad técnica, siendo mandatado por el gobierno regional. Sin embargo, la directora agregó que el proyecto no logró concretarse por una serie de dificultades, principalmente las observaciones que realizó el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que derivó en modificaciones técnicas que implicaban un significativo aumento en el presupuesto inicial. Según Patricia Ursúa, las observaciones realizadas contemplaban un incremento de recursos que, bajo la normativa vigente del Ministerio, obligó a terminar de manera anticipada la consultoría, impidiendo que el proyecto se concrete.
Por reglamentación interna del Ministerio de Obras Públicas, Comunidad Técnica, una vez que se supera el 50% del presupuesto del contrato en aumentos, no podemos seguir con la consultoría. Por lo tanto, esta situación lamentable generó que se tuviera que terminar anticipadamente el contrato, llevaba aproximadamente un 55% de avance, pero no era posible de abordar en las condiciones que había sido planteado originalmente.
La directora agregó que han planteado al Consejo Regional la necesidad de desarrollar una nueva iniciativa, esta vez bajo una propuesta centrada exclusivamente en la restauración y habilitación del fuerte, diferente a lo planteado con anterioridad. La radio intentó establecer contacto con el municipio de Mariquina para conocer si es que desde la Casa Edilicia están desarrollando algún proyecto que permita que el monumento pueda recibir nuevamente visitantes. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no fue posible obtener un pronunciamiento de la municipalidad.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de informaciones, esta vez ligada a la emergencia de los incendios forestales, pero con lo ocurrido aquí en Valdivia, porque finalizó la recolección de donaciones en el Coliseo Municipal para los damnificados en la región del Biobío. En conversación con la radio, la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, indicó que se recolectaron más de 7.000 kilos de alimentos no perecibles, 2.197 kilos de comida para mascotas y 2.240 litros de agua embotellada. También mencionó que durante las jornadas de recolección trabajaron cerca de 70 voluntarios del Instituto Nacional de la Juventud y otras organizaciones que colaboraron en el centro de acopio ubicado en el Coliseo Municipal. La alcaldesa Carla Atman sostuvo que durante los próximos días se coordinará la logística para empacar y trasladar la ayuda recolectada. Eventualmente podría existir una segunda campaña dependiendo de las necesidades en la zona afectada por los incendios.
Vamos a ir evaluando, lo importante es que ya el primer cierre de esta primera etapa de campaña se finalizó el día viernes. Para nosotros siempre es muy muy importante que puedan existir todas las capacidades también técnicas de que la ayuda llegue bien, en buen estado, y ya nos parece que 20 toneladas a propósito de la gestión con los voluntariados es lo que se puede abordar en esta primera instancia, pero siempre a propósito de que se vaya requiriendo vamos a estar a disposición de ayuda.
Todo lo que se recolectó en el Coliseo Municipal será enviado el lunes hacia el Hospital del Irquén, en coordinación con la Delegación Presidencial del Biobío. Desde ese recinto se encargarán de la distribución de la ayuda según las necesidades del territorio. Donde se entregarán los elementos, de acuerdo a la clasificación realizada por quienes están coordinando las donaciones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a otro tema. En las próximas semanas culminará el cambio de durmientes en la vía férrea entre Valdivia y Entilhue, un paso clave para avanzar hacia el retorno del tren turístico El Valdiviano, aunque hasta ahora aún no hay fecha para que vuelva el servicio. El humo que deja a su paso la locomotora de El Valdiviano avanzando entre los bosques, cerros y orillas del río sigue siendo un recuerdo. Un evidente retraso ha experimentado el retorno de este tren turístico, lo que ha sido criticado por distintas instituciones, entre ellas la Corporación Ruta del Vapor y el Gobierno Regional. De todas formas, existe un avance respecto a las condiciones de la vía, ya que el delegado presidencial Jorge Alvial confirmó que se está ejecutando el cambio de durmientes para mejorar los estándares de seguridad previo al paso del ferrocarril. Según la autoridad, el cambio de durmientes debe terminar dentro de las próximas semanas, sin entregar una fecha concreta. Luego de aquello, se coordinarán viajes puntuales entre Valdivia y Antilhue con pasajeros y desde ahí avanzar hacia el retorno permanente del tren turístico.
Estaría habilitado lo que significa la ruta en unas semanas más, cuando ya terminen de colocar los durmientes, que era de los aspectos que impedía cualquier planificación. Ya habiéndose puesto en servicio la conectividad, ya lo que viene es coordinar con EFE. La idea es tener algunos viajes demostrativos.
Pero el delegado presidencial fue cauteloso a la hora de hablar de plazos para que vuelva El Valdiviano, ya que se deben considerar varios factores. Uno de ellos, según dijo, son los elementos de riesgo asociados al funcionamiento del tren, porque la locomotora funciona con carbón y su paso por la zona de bosque podría provocar incendios forestales, según la autoridad. Jorge Alvial también indicó que existen tomas de terreno cerca de la vía, lo que se debe regularizar, aunque descartó que implique un riesgo para el paso del tren. Además, la última palabra es de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, que debe finalizar el cambio de durmientes y luego realizar las gestiones para que, de una vez por todas, vuelva a circular el afamado tren, que además es un aporte a la economía y el turismo de los poblados ubicados al borde del río Calle Calle, entre Valdivia y Antilhue. Si hablamos de proyectos postergados, este es un emblema. El gobierno confirmó que la Universidad Austral notificó el alzamiento de la hipoteca del terreno del Museo de Arte Contemporáneo, lo que permitirá avanzar para terminar la postergada iniciativa. Como un elefante blanco luce actualmente la estructura ubicada frente a uno de los puntos turísticos más icónicos de Valdivia, en la Feria Fluvial, el Mercado Municipal y el Río Valdivia. A un costado del Puente Pedro de Valdivia, por la zona de Isla Teja, se encuentran las postergadas obras del Museo de Arte Contemporáneo, que han vivido una serie de retrasos, primero por la quiebra de la empresa que estaba a cargo hace ya más de 3 años. Luego vino todo un proceso burocrático que se vio truncado porque el terreno donde está ubicado el Museo de Arte Contemporáneo y que pertenece el terreno a la Universidad Austral, había sido hipotecado en el contexto de la crisis económica que vive el plantel. Y es por ello que no se podía avanzar con la intervención en el lugar debido a que la obra implica recursos públicos y no se puede trabajar con estos fondos estatales en un terreno que se encuentra hipotecado a un banco. Por ello, clave resultó el levantamiento de la hipoteca que debía realizar la Universidad Austral para que los terrenos queden liberados y se pueda avanzar con la iniciativa. El delegado presidencial, Jorge Alvial, confirmó que la Universidad Austral ya efectuó el alzamiento, lo que permitirá avanzar con este proyecto.
Fuimos notificados el gobernador y yo, por parte de la institución, de que los documentos de alzamiento de la hipoteca ya quedaron totalmente tramitados y se nos hizo llegar finalmente ese expediente, que era algo fundamental. Y yo el día lunes estaré en Santiago en reunión con la directora nacional, evaluar las posibilidades que hay respecto a cómo avanzar en este tema.
¿Qué es lo que viene ahora? Configurar el proceso para en la entrega de los recursos, que en este caso, según el delegado, todo lo que resta de proyecto sería financiado por el gobierno regional de Los Ríos. Otra materia que se debe destrabar es el mecanismo para la reanudación de las obras de restauración del Museo de Arte Contemporáneo, si es que va a ser un trato directo o bien se va a efectuar una licitación pública. Esta última es la postura que, según ha declarado públicamente el gobernador regional Luis Cubertino, es la que más le acomoda por un tema de transparencia. Sin embargo, aquello aún no está zanjado y posteriormente se debe saldar quién o qué organismo se va a hacer cargo de la administración del Museo de Arte Contemporáneo. Este es un proyecto que involucra, por un lado, a la Universidad Austral, al gobierno regional y también al gobierno central, particularmente la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Es por ello que las interrogantes que aquí se plantean deben ser saldadas por estos tres organismos.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia. En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
14:22. Está abierta la postulación a una nueva beca para estudiantes en situación de discapacidad. El beneficio establece montos de hasta 4 millones según el tipo de apoyo. Se trata de la nueva beca del programa de apoyo para estudiantes con discapacidad de educación superior, estudiantes nuevos año 2026, implementada por el SENADIS y que busca entregar mayor estabilidad, criterios más claros y la posibilidad de renovación a quienes enfrentan barreras para estudiar. La convocatoria está dirigida a alumnos con discapacidad que ingresen este año por primera vez a la educación superior y cumplan los requisitos de estar inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, pertenecer al 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y no haber cursado otra carrera universitaria previamente. Javiera Flores, directora regional del Servicio Nacional de Discapacidad, explicó a la radio que este cambio se implementó tras observaciones realizadas por Contraloría y permite entregar un apoyo concreto a quienes más lo necesiten, posibilitando que la beca pueda ser renovada durante todo el periodo universitario del alumno. Flores agregó que la postulación se puede efectuar en las áreas de servicios de apoyo, materiales de apoyo y una opción mixta que combina ambas modalidades, explicando cuál es el tipo de ayuda que es posible recibir.
Asistentes personales que puedan ayudar a tomar apuntes, por ejemplo, para las personas que tengan movilidad reducida, apañarlos y acompañarlos en todos estos procesos. También se puede financiar intérpretes de lengua de señas. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, en materiales de apoyo, entendamos todo lo que tiene que ver con tecnología, software, equipos tecnológicos, todo lo que pueda facilitar realmente la mejor adaptación del estudiante en la sala de clase.
La autoridad dijo que los montos varían según el tipo de solicitud, existiendo hasta 3.100.000 pesos en el caso de los servicios de apoyo como asistentes personales o intérpretes de lengua de señas, hasta 1.000.000 de pesos para materiales y hasta 4.135.000 pesos si se trata de la modalidad mixta. Las postulaciones están disponibles en el sitio fondos.gov.cl hasta el 6 de febrero. Los resultados, eso sí, se van a publicar varios meses después. El 8 de mayo.
Un Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, nivel de excelencia, adscrita a gratuidad. Elige la UH, naturalmente parte de ti. Más información en uh.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Inauguran el mejoramiento del borde fluvial en la zona urbana de Río Bueno. El río, que le da nombre a la comuna, cuenta con una nueva cara tras la finalización del proyecto para dotar la ribera con muelles, rampas, miradores y senderos en un tramo de un kilómetro. Según la Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, la iniciativa costó cerca de 4 mil millones de pesos y fue financiada por este organismo. Añadió que se realizó una consulta indígena con comunidades mapuches huilliches.
Que fue un proyecto que se trabajó en conjunto con las comunidades indígenas en una fruto de una consulta indígena que fue muy profunda, muy dialogante. Ellos ayer en su intervención manifestaron la tremenda alegría que significó poder ver concretado aquellas solicitudes, aquellas observaciones que ellos hicieron en esta consulta pública, se vieron reflejados en el proyecto que se materializó.
También señaló que la iniciativa forma parte de un proyecto de mejoras en distintos bordes fluviales y que es de las primeras obras que ya se entregan. En la comuna de Río Bueno se espera también avanzar en el borde costero de Mantilhue y en La Unión se avanza con la costanera en el sector de Cocule, mientras que en Valdivia el muelle Mata en el barrio de Las Ánimas es parte del convenio y se proyecta que en ese caso las obras finalicen durante el mes de febrero.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos mayormente despejados a lo largo de la región de Los Ríos, temperaturas veraniegas. Bueno, en Valdivia no tanto. Aquí en la capital regional se espera una máxima de 23 grados, 19 en Corral, donde sí hace bastante calor es en La Unión y Río Bueno. La máxima allí llegaría a los 28 grados durante este sábado. En Futrono y Lago Ranco se espera una máxima de 24 grados, 27 en Paillaco, 28 en Los Lagos, al igual que en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, se espera una máxima de 23 grados. En Lanco, Mariquín y Máfil, la temperatura máxima alcanzaría los 25 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Atención porque hay trabajos en el kilómetro 838 y el tránsito en ese lugar se encuentra habilitado por la pista izquierda. De igual forma, se reportan trabajos en el kilómetro 841 hacia el sur a la altura de la comuna de La Unión. En ese punto, el tránsito también está habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 28 minutos de información independiente. Siga con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío. Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
El desempeño de la selección chilena de balonmano en Paraguay, todo esto para clasificar al Mundial que se va a disputar en Alemania el año 2027. Por otro lado, en el fútbol sigue la participación de exponentes chilenos en Europa. De todo nos cuenta a esta hora de la tarde Benjamín Rojas. Buenas tardes.
Y empezamos con la Universidad de Chile, porque continúa con su preparación para el debut en el Campeonato Nacional, programado para el 30 de enero frente a Audax Italiano, viernes 30 de enero. Y en ese contexto, esta noche, el cuadro azul enfrentará a Universitario de Lima desde las 23 horas en la tradicional Noche Crema, en lo que será su último duelo antes del estreno ante los itálicos. Información importante del cuadro azul porque el equipo viajó con todos sus refuerzos y solo presenta una baja, que es importante porque es el arquero titular, Gabriel Castellón, quien está lidiando con una lesión muscular en una de sus piernas, pero todo indica que podrá estar ante el cuadro itálico en ese debut en el Campeonato Nacional. De esta manera, la última información utilizada por el entrenador Francisco Meneghini, que va a ser probablemente, la que utilizará hoy en la noche, será con Cristóbal Toseri al arco, por la derecha en el lateral, Fabián Ormazábal, la dupla de centrales con Franco Calderón y Matías Saldivia, y Felipe Salomoni de lateral izquierdo. En el medio campo, en una línea, está Charles Aránguiz y Lucas Romero, uno de los refuerzos. Más adelantado, Javier Altamirano. Y en la delantera van Lucas Asadi por izquierda y los dos refuerzos, Octavio Rivero y Eduardo Vargas. Importante también que hoy se podría dar el debut de Juan Martín Lucero. Y ahora nos vamos al fútbol internacional, porque hoy juega el Sevilla, y para eso, para esa información, tomaremos contacto con nuestro enviado especial, Keno Salinas, que está allá en España. Buenas tardes, Keno.
Hola, muy buenas tardes desde España. Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes, con el fútbol español, que hoy tiene protagonista a un equipo de chilenos como Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Se trata del Sevilla, que en el Sánchez Pizjuán, a las 14:30 de nuestro país, 18:30 de acá, va a enfrentar al Athletic de Bilbao. Un Sevilla de Matías Almeida que marcha 14º. Se codea con el descenso, pero también se codea con posiciones altas, porque si llega a ganar y suceden otros resultados, el Sevilla de Matías Almeida podría quedar en la octava o novena ubicación de la Liga Española. Así de apretado está este campeonato entretenido, por supuesto, del fútbol europeo. Vamos a escuchar al entrenador de Alexis y de Gaby Suazo lo siguiente en la antesala de este partido.
Un rival con grandísimos jugadores, con un gran entrenador, con muchísima experiencia. Si bien no están en una clasificación buena en el torneo local, no deja de ser un equipo de Champions.
Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes, se moviliza en este minuto rumbo a Elche, Alicante. Atención, anoche viajó Lucas Cepeda, que no ha sido oficializado por el club. De hecho, el club no lo considera un jugador del Elche Fútbol Club, pero sí están atentos y de oficializarse, vale decir, seguramente firmar, pasar las pruebas médicas y todo aquello, harán todos los anuncios tanto en redes sociales como para Bio Bio, la radio que está presente aquí en la llegada de Lucas Cepeda, que voló anoche desde Santiago rumbo al aeropuerto Alicante Elche. Adelante ustedes.
Gracias, Keno. Y en otros deportes, la selección chilena de balonmano enfrentará a Paraguay desde las 18 horas en la última jornada del Sur y Centroamericano Adulto, torneo que se disputa en Asunción y que entrega 4 cupos al Mundial de Alemania 2027. En la antesala de este encuentro, Rodrigo Salinas, jugador de la selección chilena, se refirió al momento del equipo.
Para nada, para nosotros es muy importante clasificar al Mundial, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y como te digo, 9 mundiales seguidos dentro de América no deja de ser menos. Eso nos viene un partido duro contra el anfitrión, en donde tenemos que ir a buscar el bronce, sea como sea.
Chile no se juega solo la clasificación, ya que marcha en la tercera posición de la competición y se juega obviamente la medalla de bronce, porque a la de oro y la de plata se la disputan Brasil y Argentina. Solo una victoria o un empate ante Paraguay significaría la medalla de bronce para los chilenos, que recuerden juega hoy a las 6 de la tarde frente a Paraguay.
¿Maleta gratis?
Obvio, en BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
Con la vista. gracias por continuar en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 2 de la tarde con 39 minutos y a esta hora en Valdivia una temperatura bastante agradable. 21 grados es la temperatura a esta hora en la capital regional. Y mira, acá no estamos tan alto en la temperatura, 21 grados solamente. Pero por ejemplo, hacia la comuna de Los Lagos, 27 grados a esta hora. En Antilwe y la localidad de Antilwe, 25 grados. Hacia la zona norte de la región, ¿cómo andamos a esta hora? 25 grados en Mafil, 24 en Mariquina. Y hacia el sector sur, a ver, en Paillaco a esta hora, 24 grados. En La Unión también 24. Mira, temperaturas bastante agradables a esta hora. Algunas un poco más altas que otras, ¿cierto? Como en el caso de Los Lagos, pero eso no impide disfrutar. Aparte, acá en Valdivia al menos tenemos una brisa bastante refrescante, bastante agradable a esta hora. Oye, nosotros te vamos a seguir acompañando, como te comentaba, durante las próximas horas en esta tarde de día sábado 24 de enero. Hay más temas de conversación, hay más hechos que te vamos a estar comentando también. Siempre atentos a las noticias también, por supuesto. Así que la invitación es a seguir junto a nosotros. Y recuerda que tú también puedes comentar lo que está pasando a tu alrededor, puedes comentar de dónde nos estás escuchando a través de nuestro WhatsApp, el más 5663-228-3380.
Que pudiera confiar en ti, mi alegría y mi desgracia, para ver este final. Te agradezco que supieras sacar de mí tanta fuerza, fallo mío regalarte mi vida en tu ausencia. Y al volver en besos y despiertan mi tristeza, y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. El sentido de lo justo que me das y que te debo para cerrar este juego. Solo me queda saber dónde irá lo que te di si no supiste tenerlo y conmigo no ha vuelto. Y al volver en que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza, y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no. dar un sueño a quien no sabe tenerlo.
Acompañando en la radio, ya son las 2 de la tarde con 45 minutos. Y mira, a raíz de los incendios forestales que han habido en los últimos días, que han afectado a diferentes regiones del país, los científicos están ahí creando diferentes sistemas, tratando de aportar con diferentes iniciativas, ¿cierto? A raíz de esta experiencia previa también que cada año lamentablemente se genera en nuestro país, incendios forestales ya que han consumido miles de hectáreas y que año a año vuelve a suceder lo mismo. Mira, es en ese contexto que la Universidad de Santiago, la USACH, está desarrollando un sistema para ayudar en la predicción y prevención de incendios forestales a partir de datos de la Corporación Nacional Forestal, de la CONAF. Después de 2 años de trabajo, finalmente este sistema se espera que esté listo en marzo de este año. Leoncio Briones, quien es académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH, está dirigiendo justamente este proyecto. Él explica que, si bien en Chile hay medidas de prevención, es necesario tener un estudio claro, de dónde son las zonas de mayor riesgo de incendios forestales. Los planes de prevención incluyen preparar durante el invierno la zona de interfaz, donde se juntan las viviendas con el área agrícola o forestal, lo que significa retirar maleza, preparar vías para que puedan llegar rápidamente las brigadas o los bomberos durante el verano, pero hay que hacerlo no en cualquier lugar, aclara el experto a través de un comunicado. Ahora bien, ¿efectivamente se puede predecir el lugar exacto donde se va a producir un incendio forestal? Mira, según lo que dice el experto, para mejorar las medidas de prevención se requiere inteligencia de datos. Por ello, el proyecto está utilizando información histórica. Se trata de una base de 150.000 siniestros a lo largo de Chile que analizan con el fin de pronosticar dónde se iniciarán nuevos incendios. Ella señala de que se están incorporando cerca de 100 variables para hacer una mejor predicción. Tradicionalmente se han usado variables atmosféricas y vegetación, solamente plantea el experto. ¿Qué es lo que ellos están realizando? Él señala de que están incorporando cerca de 100 variables para poder hacer una mejor predicción de dónde van a ser los incendios forestales, porque no es en cualquier zona de interfaz, es en determinados puntos, añade. Todo esto, ya lo comentábamos, ¿cierto?, bajo la experiencia previa de otros incendios forestales que han ocurrido en los últimos años. Ahí hubo un cruce de datos que en definitiva permiten realizar este estudio, este sistema, para poder prevenir incendios a futuro. Este sistema también está pensado para el problema del cambio climático, que hace que los incendios se muevan y no sean estáticos. La realidad de este año va a ser distinta a la del año siguiente y, por supuesto, a la de hace 10 años. Entonces, tenemos que tener un sistema de inteligencia que nos permita ir anticipándonos a estos problemas que van a ir ocurriendo, que tiene que ver con el cambio climático y otros factores ambientales, explica el experto. Mira, da también otros detalles, por ejemplo, cómo fue esta incorporación de datos, cómo realmente se puede predecir el lugar de un incendio forestal. De todo eso te cuento en breve. Seguimos avanzando en la radio.
Maybe all the thoughts I have
tarde con 51 minutos. ¿Se puede predecir el lugar donde se va a dar un incendio forestal? Mira, ¿por qué te hago esta pregunta? Por el tema de conversación que estábamos llevando. Resulta de que científicos de la Universidad de Santiago, de la USAC, están desarrollando un sistema para ayudar en la predicción y también en la prevención de incendios forestales. Todo esto a partir de diversos datos que han surgido en los últimos años, ¿cierto? Ya con las experiencias previas de incendios forestales en nuestro país, que han afectado una gran parte del territorio nacional. Mira, según lo que plantean acá los expertos, se dice de que para mejorar las medidas de prevención se requiere la inteligencia de datos. Es por eso que este proyecto está utilizando información histórica de los últimos años y esta base de datos está compuesta por 150.000 siniestros a lo largo de Chile que justamente tienen el fin de analizar y pronosticar dónde se iniciarían nuevos incendios. Se ha dicho que esta plataforma, este sistema va a estar disponible ya desde marzo de este año, pensando, ¿cierto?, ya quizás en la próxima temporada, para el próximo verano, para tener una manera de poder predecir, pero también prevenir el tema de los incendios forestales. Yo te comentaba de que este sistema también está pensado para el problema del cambio climático, que hace de que los incendios se estén moviendo constantemente y no sean estáticos. Puede ser que, claro, hoy el incendio sea en un punto, pero a medida también de que lo que hace el propio cambio climático, ¿cierto?, y cómo se va moviendo también la vegetación por los cambios propios que tienen en el ambiente, el incendio que se genera en un punto un año, al año siguiente puede ser que no sea el mismo punto, sino que se vayan moviendo. Y es ahí donde aplica este sistema para poder detectar cuáles serían esos puntos que tienen un mayor riesgo de que se pueda producir ahí un incendio forestal. Por ejemplo, entre las variables que incorporaron, incluyen el comportamiento de las personas, ya que en Chile prácticamente el 100% de los incendios se producen por las personas, es decir, no son catástrofes naturales, sino que tienen ahí, cierto, la implicancia de que un humano generó aquello. De ese 100%, más o menos la mitad es intencional y el otro 50% es por alguna torpeza, puntualiza el experto. También, por ejemplo, añadieron variables que tienen que ver con la vegetación e incluso con la gobernanza, mientras que van mejorando el porcentaje de precisión de la predicción de lugares de mayor riesgo de incendios forestales. Él señaló de que lo que nos dice nuestro modelo es que los incendios se producen a mucha distancia, por ejemplo, de cuarteles de policía o bien de bomberos. Entonces, uno puede pensar en tener equipos que vayan a lugares donde el modelo predice que se va a producir un siniestro y así actuar como disuasivo adelanta. Entonces, mientras más precisa sea la inteligencia, más precisas pueden ser las medidas que tomen preventivamente, concluyó el experto. Oye, todo el detalle también de este sistema, de este estudio que se está realizando ahí por profesionales de la Universidad de Santiago, está disponible en nuestro sitio web, en biobiochile.cl.
Siento que puedo hacer todo. Hoy la luna me invita a seguir. Y ella está sentadita en el limbo, diciéndome dónde no hay que ir. Ciegamente confío en su mano. Y mi sol ahora empieza a salir. Que me atrevo a voltear los gusanos que no dejan crecer mi jardín. Y la vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a reír. Y ahora sueño que voy caminando por todas las cosas que faltan vivir y sentir. Yo y mi jardín. Thank you.
Siento decir que es extraño no tocarte y sentirte hoy aquí. Menos mal que ya entiendo mi tiempo y lo espero sin mucho pedir. Mis amigos revuelvo la olla donde puse mi mejor perfil. Me sobra con verlos bailando, festejar para sobrevivir. La vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a dormir. Y ahora sueño, me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir. Yo y mi jardín. Sentir yo y tu jardín.
¿Cada cuánto tiempo hay que desparasitar a las mascotas? Es una pregunta común, pero clave para su salud y para la tuya también. En Covepa encuentras una gran variedad de antiparasitarios y la mejor asesoría.